Vamos a nuestra reflexión conceptual. En este caso, retomamos de la charla que tuvimos ayer en la Facultad de Periodismo, en una de las salas de la Facultad de Periodismo allá en La Plata, de la UNLP, y también con la gente del Instituto Cultural, que no para de generar, ¿no? No para de generar y hacer, y es lo que hay que hacer en este momento, ¿no? No paralizarse, sino seguir generando, accionando y haciendo, porque es, va a ser la única manera de construir un hacia adelante, de reconstruirnos en ese hacia adelante. Y además, después vamos a dar bien también la información, pero hoy hay todo un segundo día de estas jornadas en las que participamos ayer, de jornadas Democratizar es la Tarea. Nosotros ayer estuvimos en un panel de medios y cultura democrática junto a Cintia Ottaviano, a Daniel Rosso, al grupo de Indisciplinades, que además contaron cómo encararon la dinámica. Ustedes los habrán visto en redes sociales cuando preguntaban frases muy paradigmáticas y decían, bueno, ¿quién las dijo? Massa, Milei, Susana Jiménez, Mirta Legrand, entraban por distintos lugares y daba cuenta de lo que pasaba en esa hiperrealidad aumentada sin narrativa que son las redes sociales. Algo interesante que dijeron los chiques de Indisciplinades es, nos dimos cuenta tarde. Nos dimos cuenta tarde de que ahí había que intervenir de esa manera. Bueno, pero interesante participación y aporte en la campaña, y va a continuar el grupo de Indisciplinades. Y yo estaba pensando en un tema que lo puse en palabra para la charla y los tenía también trabajando para la reflexión conceptual, que tiene que ver con el estigma, y a cuento de lo que ya está circulando como construcción de sentido sobre, uno, la herencia que va a decir Milei, Libertad Avanza y Macri, que deja el actual gobierno; dos, la construcción estigmatizadora sobre los trabajadores y trabajadores de prensa, periodistas, comunicadores, sobre todo de los medios públicos, ¿no? Porque vimos en las últimas semanas una cantidad de publicaciones falsas sobre los sueldos que se ganan en Radio Nacional, en la televisión pública. Es el estigma, es la construcción del estigma. ¿Por qué? Porque a cada modelo político le corresponde su paradigma económico, ¿no? Así como en la década del 90, para las privatizaciones del menemismo, los primeros que se privatizaron fueron los canales de televisión, así como durante el macrismo, para establecer ese modelo de Estado presente en modo represivo que fue el macrismo, tuvieron que derogar la ley de servicios de comunicación audiovisual, poner el despido en la escena pública, derogar derechos y censurar y hacer listas negras. El gobierno de Alberto Fernández no reparó, eso también hay que decirlo, nunca restituyó la ley de servicios de comunicación audiovisual, nunca puso en eje de importancia comunicacional esa ley, aun con las deficiencias que puede tener producto de la explosión y la rapidez de las redes sociales, porque no legislaba sobre el mundo digital, pero sin embargo había que, lo mínimo que tenía que hacer el gobierno de Alberto Fernández era derogar los decretos que del macrismo, que derogaron la ley de servicios de comunicación audiovisual. No se hizo eso, como no se hicieron muchas otras cosas que deberían haberse hecho y que hoy se demuestran de cara a este gobierno electo, que continuaron cuando decíamos, porque nada de lo que estamos diciendo lo decimos ahora, sino que lo venimos diciendo desde el momento uno, si no, no sería honesto intelectualmente de nuestra parte. Podemos decir esto porque ya lo dijimos. Cuando decíamos que no se había desactivado ninguno de los mecanismos de persecución de la estructura del lawfare, hoy tenemos trácate, ¿no? Hace unos días los tres fallos a pedir de boca de Mauricio Macri, uno de ellos que vuelve a caer el estigma y la persecución con su correlato mediático en las tapas del Grupo Clarín, hablando de impunidad de Cristina, ruta del dinero, etcétera. Entonces, pensar juntes, porque no solo tenemos lo que pasa, sino que tenemos la responsabilidad de reflexionar alrededor de lo que pasa sobre el estigma. Y tomo yo estaba pensando sobre eso y no casualmente Daniel Rosso también había traído una mirada sobre el estigma, porque es un mecanismo de exclusión, ¿no? Entonces cita Rosso a un clásico libro sobre el estigma de Erving Goffman, que habla de tres tipos de estigmas: las deformidades físicas, los defectos del carácter, falta de voluntad, pasiones tiránicas o antinaturales, creencias rígidas y falsas, deshonestidad, y por último los estigmas tribales de la raza, la nación y la religión. ¿Qué es un estigma? Recitando a Goffman, es, entre otras cosas, un mecanismo de exclusión de las diferencias, es decir, diseña la frontera que separa el adentro y el afuera de la sociedad o de determinados grupos sociales. Por lo tanto, el estigma es un dispositivo de normalización, de disciplinamiento, y funciona por acumulación. Según Goffman, la debilidad en la voluntad, el autoritarismo, la rigidez en el pensamiento, etcétera, son todos estigmas que funcionan como atributos negativos que marcan y crean las condiciones de individualización de aquellos que se intentará excluir. Un estigma se caracteriza por tener traducción en términos sintéticos y directos, ¿no? Falta de voluntad puede ser traducido como vagos. Pasiones tiránicas o antinaturales, creencias rígidas y deshonestidad como populismo. Pertenencia a una raza como negros. Es el estigma. Una vez yo lo charlaba con Alejandro Kaufman y él hablaba del estigma en términos muy coloquiales, ¿no? Pero para, se va a quedar muy clara la idea. Es como que le tiren un balde de mierda a una persona en la cabeza. ¿Qué pasa con eso? Nadie se acerca a una persona que tiene olor a mierda. ¿Se entiende? Y esto es muy palmario para entender por qué se genera ese estigma sobre los periodistas, los trabajadores sociales de los medios públicos. Ya pasó en el macrismo, está pasando ahora. Hace unos días escuchábamos a una panelista, ella misma se atribuye el rol de yo soy panelista, que estigmatizaba a Julia Mengolini. ¿Y por qué la estigmatiza? La estigmatiza porque es una trabajadora de prensa, una trabajadora de la comunicación popular, porque fue una de las narrativas, Futurock, una de las narrativas que surgieron con el macrismo, como surgió la García, como surgió el Destape, como surgieron distintas narrativas en sintonía con Página 12 o con esta radio, que discutían la política neoliberal de el gobierno de Macri. Y como ahora ven que esa comunicación vuelve a tener una resistencia sobre el ajuste que se va a venir, sobre la motosierra, sobre el lenguaje de un presidente electo que no sabe lo que dice, porque un día dice una cosa, dice otra, ahora lo que seguro va a hacer es generar mucho dolor en los trabajadores y trabajadoras de este país, esa misma construcción que nunca se desactivó, se renueva, se recarga y vuelve a disparar estigmas sobre trabajadores y trabajadoras de prensa. Solo para citar un área y acotar el universo de esta reflexión conceptual, la podríamos ampliar a muchas otras. Entonces, el estigma es una forma de tortura, porque no hay a quien apelar cuando recae ese estigma. Es como una mesa de tortura donde no hay hacia dónde ir, es la desolación. Por eso hay que combatir ese no hay salida, ese suponer que no hay a quien apelar, ese no otro lugar que no existe. La estigmatización es una forma de tortura. ¿Cómo se sale de este lugar? Apelando a lo que venimos también hablando, basándonos en autores como Marcelo Persia, apelando a lo que se abraza un sobreviviente, ¿no? La pregunta, y esto viene, por supuesto, de la política de memoria y verdad y justicia, ¿a qué se abraza el sobreviviente? ¿A un común sentir? ¿A una comunidad? ¿A un común vivir? ¿A qué nos aferramos en el momento del aturdimiento? Entonces, pensar nuestras debilidades, pero como una manera de fortalecernos a partir de las debilidades en las que nos encontramos, para que no ocurra el estigma, para que no nos tiren el balde de mierda y todo el mundo se aleje de nosotros, para que no sea el estigma, el mal absoluto, una mesa de tortura. Por eso es la responsabilidad, por eso es las preguntas que nos tenemos que hacer, por eso son las reuniones a las que tenemos que apelar, por eso no hay que indignarse ni enojarse, hay que juntarnos pacíficamente, pensar, reflexionar y construir.